Efesios 6 y versículo 4 es el texto basados en el cual estamos estudiando el rol de Dios para los padres dentro del contexto general del tema de la familia cristiana. ¿Cómo nosotros logramos una vida familiar que agrade a Dios, lo cual resulta en una buena vida familiar para nosotros? Ya dijimos que lo hacemos cultivando la relación de la familia con Cristo. Y eso lo hacemos de dos maneras. Primero, estableciendo el orden divino en el hogar. Y segundo, cultivando la presencia de Jesús en la familia. Es en el contexto de establecer el orden divino para el hogar que estamos actualmente considerando el rol de Dios para los padres. Y ya dijimos que ese rol de Dios para los padres se resume en el texto que leímos. Perdón, no lo hemos leído. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En ese texto, que no lo habíamos leído hoy, pero sí ya lo habíamos leído en las clases anteriores, se resume el deber de Dios, el rol de Dios para los padres, en tres aspectos fundamentales que ya comenzamos a ver, o más bien que ya citamos y comenzamos a ver uno de ellos: ama, disciplina y enseña. O enseña, disciplina y ama. De la misma manera que Dios, el Padre Celestial, hace con cada uno de nosotros. Dentro del aspecto de la enseñanza, que sí ya comenzamos a considerar, vimos el aspecto de la instrucción. La enseñanza comienza con una instrucción cabal. Debemos instruir a nuestros hijos en aquellas cosas que nosotros esperamos de ellos. Debemos instruirlos en aquellas cosas que esperamos de ellos. No podemos exigir o esperar de ellos algo en lo cual nosotros no le hemos instruido, tanto en conocimiento como con el ejemplo, lo cual incluye la instrucción, enseñar a nuestros hijos cómo ellos deben hacer o desempeñar tareas, labores y aún desarrollar virtudes. Comenzamos a ver, y en la clase pasada básicamente vimos muchos ejemplos sobre eso, cómo los padres deben de ayudar a sus hijos a desarrollar hábitos de trabajo, hábitos de laboriosidad. Eso fue básicamente lo que hemos estado viendo en las últimas dos clases. Y en el domingo pasado vimos algunos ejemplos de jóvenes que, por un lado, solo jugaban mucho durante niños, jugaban, no se le ponían restricciones, y fueron entrenados por sus padres con esa actitud a evitar las situaciones difíciles, a evitar el trabajo duro. Y cuando ya ellos tienen que enfrentarse a la vida, no saben cómo hacerlo porque no fueron entrenados en sus hogares para eso. Sin embargo, vimos en contraposición a eso, jóvenes que desde pequeños tenían que lavar platos, tenían que hacer esto, tenían que hacer aquello, y muchos de ellos tenían que a veces pagar sus estudios trabajando o pagar su estancia en alguna misión o en algún lugar, y podían hacerlo porque ya estaban entrenados para enfrentarse a lavar lomas de platos y no era un problema para ellos porque ya lo sabían hacer desde su casa. Hemos considerado textos para esas enseñanzas que hemos estado viendo, como el texto de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el principio bíblico de siembra y siega, de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A grosso modo hemos estado considerando eso. En la clase pasada quedó una discusión abierta. Nuestro hermano José Manuel planteaba algo, y algunos hermanos querían hablar a ese respecto. No sé si recuerdan el planteamiento. De hecho, no sé si están aquí los que el domingo pasado levantaron la mano que querían participar. Vamos a comenzar la clase de hoy retomando ese punto y luego vamos a comenzar a ver lo que nos corresponde para hoy. Vamos a refrescar, por si acaso alguno no recuerda. Nosotros hemos estado viendo, como ya dijimos, ese deber que tenemos de instruir a nuestros hijos y de enseñarles hábitos de trabajo desde pequeños. Porque si no, ya cuando están grandes, no son muy laboriosos, no tienen hábitos de trabajo que le permiten desempeñarse bien, tanto para ellos mismos, sus familias y aún para la iglesia en el reino de Dios, si llegan a ser creyentes. Nuestro hermano planteaba que eso no necesariamente tiene que ser así, porque cuando Dios transforma, cuando alguien es convertido por la gracia de Dios, es transformado. Si no me equivoco, eso era a grosso modo lo que él planteaba, y algunos hermanos querían comentar sobre eso. Mientras tanto, yo el domingo pasado, espero haber, aunque fue brevemente, dado una respuesta que contestara esa inquietud, pero con el poco tiempo no siempre podemos desarrollar una respuesta más amplia, pero como tuvimos tiempo durante la semana, hay algunas cosas que queremos considerar para nuestra edificación respecto a ese planteamiento. Lo primero es, antes de que ustedes tomen parte, que ya parece que se refrescaron la mente algunos hermanos, es que, primero, y esa parte ya la consideramos brevemente antes de terminar la clase el domingo pasado, lo que nosotros estamos viendo aquí son nuestros deberes para con nuestros hijos que Dios mismo nos ha dado. En textos como los que hemos visto, instruye al niño en su camino. Hay textos que no hemos considerado aún, pero que están en las Escrituras y que los conocemos, como el texto en Proverbios que dice que la mano diligente enriquece, pero la mano negligente padecerá necesidad. Y hay muchos otros textos que sirven como base para enseñar este principio de nuestro deber de instruir a nuestros hijos, independientemente de lo que Dios, en su gracia soberana, Dios es soberano y hace lo que Él quiere y como quiere, independientemente de lo que Dios pueda hacer. Pero nosotros estamos viendo lo que es nuestro deber, lo que nosotros debemos de hacer, lo que Dios mismo nos manda hacer, y eso es a instruir a nuestros hijos, a instruirlo en su camino, a enseñarle hábitos de laboriosidad. Respecto al punto específico de que cuando Dios transforma, cuando alguien es convertido por la gracia de Dios, es transformado, yo quiero ahí señalar que si consideramos bien detenidamente la enseñanza bíblica respecto a eso, nosotros podemos ver que cuando la gracia de Dios viene y transforma un alma, la gracia de Dios le capacita para de ahí en adelante comenzar a hacer aquellas cosas buenas, que son buenas según Dios. El alma es transformada, la naturaleza es cambiada, pero no hay un borrón y cuenta nueva. Nosotros tenemos que comenzar ahora a partir de ahí. Hay un proceso de santificación que se abre a partir de ese momento hacia adelante, pero lo que está detrás no es cambiado. Nosotros somos justificados ante Dios y Él nos ve como justos y nos declara justos y perdona todos nuestros pecados. Pero nuestra vida pasada no se borra ni se olvida. Somos transformados en cuanto a nuestro hombre interior, nuestra capacidad de nosotros poder a partir de ahí comenzar a andar según la voluntad de Dios y comenzar por su gracia a mortificar el pecado, las cosas que están dentro de nosotros. Pero no necesariamente, o más bien, por el hecho de que somos convertidos, no quiere decir que ya nosotros, si éramos unos vagos, no tengamos a partir de ahí que comenzar a luchar con esos hábitos de vagancia. No es que no podamos, por la gracia de Dios, sobrepasar eso. Pero ya por el hecho de que nos convertimos, no dejamos de ser vagos automáticamente. Pero ahora tenemos la capacidad, por la gracia de Dios, de luchar contra eso, que ya es una consecuencia de lo que nosotros sembramos. La conversión no quita esa ley que Dios mismo ha establecido, de ley de siembra y siega. Si usted, antes de convertirse en lo que era un vago, en su niñez sus padres no le enseñaron hábitos de trabajo, pues entonces a usted se le va a hacer difícil la cosa, aún después de convertido. Por la gracia de Dios usted puede sobrepasar eso, pero va a tener que luchar contra ello. El punto es que no es cambiado automáticamente por la conversión. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Dios nos ha enseñado, que en lo que debemos empeñarnos. Porque si preguntáramos entonces, Un hermano mencionó el domingo pasado que eso era una excepción a la regla, y ciertamente, pero si preguntáramos entonces cuál fuera la aplicación del planteamiento de nuestro hermano, cómo aplicamos eso, ¿cuál sería esa aplicación? Que no hagamos lo que estamos diciendo, que no enseñemos a nuestros hijos buenos hábitos de trabajo, porque si al fin y al cabo, si se convierten, todo eso va a cambiar, entonces no tendríamos que hacer nada. Sería bueno que consideremos esos detalles respecto a ese punto. Ahora, nuestro hermano Domingo quería... plantear algo al respecto.
Sí, no solamente seguir reafirmando la parte de que... Sí, seguir reafirmando la parte que tú estabas diciendo sobre acerca de las obras decretadas y la responsabilidad del hombre. O sea, que Dios ha decretado una parte, pero también el hombre tiene una responsabilidad que cumplir.
Muy bien. Marisabel también levantó la mano.
Aunque no pude estar el domingo pasado, estaba en el cuarto de cuna, pero sí, esa parte es muy importante que uno la considere, porque ciertamente, como tú decías, nosotros, muchos de nosotros vinimos de adultos a conocer al Señor y tuvimos que trabajar con muchas cosas que pudieron ser evitadas, ¿verdad?, si fueran inculcadas desde nuestra niñez. Y eso de la laboriosidad realmente... Se ve cuando un niño fue trabajado, instruido desde pequeño para trabajar, y luego cuando viene el Señor, ciertamente es algo menos con lo que tiene que luchar.
Correctísimo.
Pero si eso fue inculcado de este joven, pues no solamente ve los frutos, sino que aún ve que eso fue a una misericordia de Dios, que con sabiduría sus padres lo pudieron criar en ese sentido.
Es muy correcto. Si después del hermano Angel y nuestro hermano Lizardo, si cuando nosotros nos convertimos ya no tuviéramos ningún problema en cuanto a lo que son nuestros hábitos, bueno, pues no hubieran hermanos, no hubieran creyentes con tantos problemas como los hay. Acérquese a los pastores y quizá usted conoce muchos aquí mismo y en otros lugares que, por ejemplo, no duran en un trabajo, no son estables en nada, y son creyentes convertidos por la gracia de Dios. Y no saben hacer esto, no saben hacer aquello. Una hermana aquí daba testimonio de cómo, no está aquí hoy tampoco, la mencionábamos también el domingo pasado, cómo ella le enseñaron a lavar su ropa interior, a lavar sus panties desde que era niña. Eso no tiene que ver... Si ella no le enseñaron, por ejemplo, a eso, en ese hábito, si se convierte teniendo 22 años, simplemente no tiene el hábito de lavar su ropa interior. Puede aprender a hacerlo, pero no tiene el hábito. Y de eso que estamos hablando, de lo beneficioso que resulta para ellos, siendo creyentes o no, el que hayan sido enseñados en hábitos de trabajo desde temprana edad por sus padres. Argelis.
Sí, fíjate, Jason, que la semana pasada, cuando José Manuel hizo la interpretación, la exposición del balance que él planteaba, yo noté algunas cosas, y esto no solamente lo voy a comentar como parte de la clase, sino como una exhortación a nosotros mismos. Yo creo que nosotros, gracias a Dios, hemos ido creciendo mucho en lo que es la escuela dominical, pero todavía nos falta crecer más. Y es, yo le decía él mismo luego de la clase, que la gente te va a interpretar dependiendo de la manera como tú te expresas. Pero yo como creyente, independientemente de la manera en cómo te expreses, yo debo siempre buscar el punto positivo de lo que tú estás expresando. Ciertamente la exposición que él hizo, la manera en cómo comenzó, me condicionaba a malinterpretar lo que iba a decir. Pero yo podía interpretarla de dos maneras. Yo podía interpretar o que no tengo que hacer nada durante la niñez porque al fin y al cabo Dios es quien va a dar la salvación. O yo puedo interpretar que independientemente de mi trabajo como padre durante mis niños, Dios es el que tiene la última palabra para salvar o no mi hijo. Fíjate que son dos interpretaciones que se pueden dar. Entonces yo prefiero coger la positiva. Ahora yo le decía a él, si cuando tú comienzas la exposición, no dices yo no quiero quitar la responsabilidad de los padres ya condiciona la mente del oyente. Ahora bien, tú dices, es cierto que la responsabilidad del padre es criar su hijo en el temor y dentro de la palabra, como bien el texto que hablábamos de Proverbio 22:6, instruye al niño en tu camino. Pero nosotros debemos recordar que a la larga, nosotros debemos cumplir nuestro trabajo, pero es Dios quien lo va a salvar. El hecho de que yo instruya a mi hijo o mi hija desde pequeña edad en el camino, a mí no me garantiza que mi hijo va a ser salvo. Y eso implica que ese texto como tal no es una promesa, como nosotros muchas veces lo pensamos. Ese texto es un mandamiento. Dios te manda a ejercer tu derecho como padre. Porque si digo que es una promesa, yo estoy diciendo que la salvación es por obra. Y aunque no lo veamos rápidamente, si lo detallamos, lo vamos a encontrar que entonces yo estoy sembrando y trabajando para que mi hijo sea salvo. Y si yo estoy haciendo parte del trabajo en la salvación de mi hijo, entonces la salvación ya no es por gracia, sino por obra. Es un mandamiento que nosotros debemos cumplir a cabalidad. Pero la responsabilidad, quien va a salvar o no mi hijo, es Dios, no yo.
El hermano Lizardo.
Sí, mi hermano, yo quería más o menos en el sentido de cuando somos transformados y llamados a los caminos del Señor, se podría decir que hemos sido capacitados entonces para asumir en nuestro corazón lo que es la piedad, ser más humilde. Pero si no hemos sido ejercitados desde temprana edad para como principio asumir, hacer cualquier cosa sencilla que se nos aplique en la casa, porque el asunto es que muchas veces nosotros decimos, bueno, mi hijo no va a vivir de eso. Mi hijo no debe saber manejar una carretilla porque él no va a vivir de eso. O no debe saber pelar un plátano, una cosa tan sencilla, porque a la larga él no va a vivir de eso. Y es un error bien grande porque realmente nosotros no determinamos de qué va a vivir nuestro hijo. Y eso se ve en casos sencillos como, por ejemplo, mi abuela me ponía desde temprana edad a mí a algo sencillo, a pelar plátano, y yo en cuestión de minutos pelaba una cantidad de plátano enorme. Entonces, hoy en día, pues, yo diría que eso me ha servido, porque cuando estoy solo en la casa, en un segundo yo preparo cualquier cosa. Y así una serie de cosas, hasta el barrer que uno le enseña a los niños desde pequeño, cualquier cosa. Porque el asunto es, mi hermano, y perdona que me he alargado, es que esa persona un día, aún siendo transformado, está en un trabajo, lo sacan de ese trabajo y él no sabe qué hacer, porque él no tiene otra cosa que solo depender de ese trabajo que tenía, porque no sabe otra cosa que hacer.
Es correcto, mi hermano. De eso que estamos hablando, específicamente de eso, independientemente de en qué vía podamos ampliar el debate y eso, lo que estamos hablando es de eso. Si usted sabe pelar un plátano y sancochar un huevo, cuando usted tenga que estar solo repentinamente, por ejemplo, usted ha estado en su casa hasta los 18 años, hasta los 20, qué sé yo, y nunca ha tenido que pasar por la cocina, en el sentido de preparar alimentos, y usted se ve un día solo, va a un sitio, qué sé yo, o repentinamente lo mandan a estudiar y el primer día todavía no se ha sentado bien y tiene que hacer algo solo. De lo que estamos hablando aquí es de usted saber pelar un plátano y sancochar un huevo. Eso no tiene que ver que si es convertido o no. Sino los hábitos en los que usted ha sido enseñado que le van a permitir a usted con más facilidad enfrentarse a los trabajos de la vida, a la realidad de la vida.
Sí. Okay. Yo realmente yo pido perdón si traje confusión al tema. Mi intención no fue esa. Noten que cuando intervine la semana pasada, lo primero que dije que era una nota de balance, no era ninguna aportación extra a la clase, sino una nota de balance Y lo segundo que dije fue que no quería perjudicar la responsabilidad de los padres, porque yo también soy padre. Y entiendo que Dios me ha delegado una responsabilidad para criar a mis hijos. El punto específico era que una lectura simple que Jason le estaba dando al libro, lo que enseñaba era que 2 + 2 = 4 en el sentido de la crianza de los hijos y en la esperanza que debe de tener el padre con relación a la crianza que le da al niño. En ese punto, yo entiendo que la Biblia nos dice lo contrario, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque dice las Escrituras que no habían ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal Jacob y Esaú, para que el propósito de Dios, conforme al que llama, permaneciese en cada uno de ellos.
Disculpa, Manuel.
Perdón.
No, tengo que interrumpir ahí. Porque te estás yendo por el, hasta ahora, por el aspecto de la salvación. De hecho, Argelis, yo no quise simplemente contradecir, pero aún en la exposición de Argelis, él estaba mencionando mucho el hecho de que la salvación de nuestros hijos no va a depender de lo que le enseñemos o de cómo lo instruimos. Quiero reafirmar una vez más, estamos hablando de saber pelar el plátano y el huevo cuando estamos solos. Entonces ya te estás hablando de que Jacob y Esaú, eso fue elección para salvación. Estamos hablando de Jacob y Esaú en el contexto de lo que estamos viendo, no tienen nada que ver.
Vamos a ver.
De que Dios lo haya elegido a uno para salvación o no. Estamos hablando de lo que se le enseña, de lo que los padres le enseñan en el día a día, que tienen que ver con hábitos de trabajo.
Exacto. Lo que pasa es que el mismo texto no nos da la interpretación de salvación, porque dice, el mayor servirá al menor. No habla de salvación. Servirá
ahí no,
al menor.
Pero en Romano, más adelante, sí, se interpreta ese texto hablando de elección para salvación.
Sí, pero en ese punto que quiero recalcar, cuando no habían hecho ni bien ni mal, ya Dios había dispuesto que el mayor iba a servir al menor. Estamos hablando de una conducta, una actitud frente a una persona, que es lo que es el resultado de la crianza de los hijos. Pero además de eso, el punto que yo quería resaltar también, como nota de balance con relación a esperar cuando yo crío, que espero, si siembro dos, voy a cosechar dos. Eso no se da siempre. El punto con relación a que Dios cambia el corazón del hombre, y es así, y Dios es quien determina la utilidad que el hombre va a tener una vez Dios lo llame. Nosotros tenemos un ejemplo en las Escrituras, en Filemón capítulo 1, el único capítulo que tiene, a partir del verso 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Esto es un ejemplo claro de cómo Dios transforma el corazón del hombre y cómo Dios es quien determina la utilidad y la dimensión de la utilidad que puede tener una persona independientemente la crianza que haya tenido. Sí, tenemos que criar esperando en el Señor que nuestro trabajo no va a ser en balde. Sin embargo, esto no nos garantiza a nosotros que nuestros hijos van a ser hombres de bien, van a ser hombres responsables, van a ser hombres que van a aportar a la sociedad. No, eso no nos garantiza nada. Lo que nos garantiza, si nos fuera a garantizar en nosotros mismos de manera subjetiva, es la confianza que nosotros pudiéramos tener en Dios de que nuestros hijos no van a ser para el infierno. Y sin embargo, eso no depende de nosotros incluso.
Muy bien. Mira, hermano, si yo dije ahorita si fuéramos a preguntar la aplicación de lo que tú planteabas el pasado domingo, pero ya que tú has vuelto a replantear el asunto, entonces podemos preguntarlo. Entonces, ¿cuál sería la aplicación de eso que tú dices? Estamos viendo nuestro deber. Tú dices, sí, pero Dios es el que determina al fin y al cabo. La pregunta entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Porque lo que estamos viendo es lo que nosotros tenemos que hacer. Y de hecho, a veces nosotros planteamos cosas, como tú dices, como nota de balance, pero a veces también tenemos que considerar como dice Pablo en la Escritura, yo hablo como a los que conocen la ley. Si nosotros en cada enseñanza que trajéramos tuviéramos que estar siempre dando todas las notas de balance, extenderíamos mucho el asunto. Porque ciertamente, al plantear este tema, un tema como este, una nota de balance así podría, como en un sentido, contraponerse a la enseñanza que estamos viendo. Ok, una nota de balance, pero ¿cuál es el punto de esa nota de balance? Porque lo que estamos viendo es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Tú dices que según la ley de siembra y siega, nosotros estamos pensando que si sembramos dos, vamos a cosechar dos, y eso no siempre se da así. Bueno, yo prefiero adjudicarme a que la Escritura dice lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ponernos a, bueno, que si siembro dos no va a ser dos, no. O sea, la medida de eso, de cómo lo que yo siembro lo voy a cosechar, en qué medida, particularmente yo preferiría no entrar ahí, pero la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Y cree humildemente que si tú dices que sí, que eso no siempre se da así, de alguna manera entonces tú estás diciendo que lo que dice ahí no es tan así. Pero bueno, ya nos tomamos la primera media hora, ya tenemos 35 minutos, así que vamos a darle paso a Esteban y a la hermana Leida, y entonces luego ya a ver lo que nos quede para lo del tema de hoy, porque creo que ya de manera suficiente abarcamos bien el tema que presentó Manuel.
Gracias. Hello. Ok. Bien, yo quería sencillamente poner algo, puntualizar exactamente las condiciones bajo las cuales nosotros interpretamos y demás, de todos los puntos que se han estado mencionando, se están notando incluso en la forma como cada quien entiende y luego expresa su opinión aquí mismo. O sea, cuando nosotros estamos en el contexto, claro, de que estamos en la iglesia, ya sabemos que la salvación no es por obras, que es por gracia. O sea, ya partiendo de eso y dejándolo claro, tenemos que tener también presente que lo que estamos discutiendo es acerca de lo que es el desenvolvimiento en las tareas de la vida diaria. En cuanto a eso, es precisamente que el Señor nos manda a que criemos a los hijos y que los acostumbremos a tener hábitos de trabajo, y eso entonces va a redundar en bendición, tanto como dirían alguna gente antes, la vida secular, que no es secular nada, como también la vida eclesiástica. Entonces, respecto de eso, del desenvolvimiento en las labores diarias, es que estamos hablando, y que ahí sí es verdad que 2 más 2 son 4 en la mayoría de los casos, pero claro, también existe los milagros así que el Señor hace en la vida de las personas, incluso en eso, digamos, personas que no tienen hábito lector, pero por tener sed de aprender del Señor, leen mucho la palabra, incluso en voz alta. Hemos visto personas que antes eran incluso media lengua o no podían ni siquiera hablar en público, y hoy en día son picos de oro. Lo hemos visto muchas veces.
Muy bien. Tú levantaste la mano, Ibeli. Bueno, Ibeli, y luego una hermana Leida, como Ibeli está más cerca.
Ok. El Señor Jesucristo tuvo un debate con los fariseos en el momento de presentar una moneda. Y él lo que dijo fue, dale a César lo que es de César. O sea, es el punto que estamos hablando aquí. Lo que es de César, se lo vamos a dar a César, y lo que es de Dios, vamos a dejárselo a Dios. Que para no entrar en debate, los dos puntos son buenos. Hay ocasiones que tú siembras uno, te da 100. Hay otras ocasiones que tú no siembras nada y te da 400. Y hay ocasiones que tú siembras dos y no te da nada. Pero el punto es sembrar. El punto que tú estás hablando es que nosotros tenemos que sembrar. El fruto de eso lo da Dios. Pero nuestra parte en sembrar es ver cómo está la tierra, la cantidad de agua, ver el ambiente. Esa es nuestra parte. Y eso es lo que se está planteando. Bien.
Muy bien. La hermana Leida va a prescindir de su turno. Muy bien. Entonces vamos a continuar con lo que nos respecta para hoy. Lo último que vimos es que el ocio es el taller del diablo. Lo vimos, fue la última expresión que vimos, pero también lo mencionamos varias veces durante la clase. El ocio es el taller del diablo. Y en el contexto de esa instrucción en laboriosidad que debemos de darle a nuestros hijos, hay algo que es útil, hermano, para nosotros. Y teniendo fresco el debate de lo que estuvimos hablando, del planteamiento de Manuel, me viene a la mente ahora de que esto que vamos a decir, y muchas cosas, no necesariamente tienen que ser exactamente así, pero son principios útiles. Por ejemplo, por todos los medios, trate de usted ser fiel en la en estas instrucciones que hemos dado, en esa instrucción de hábitos de trabajo a sus hijos. Trate de instruir a los dos primeros, si usted tiene más de dos hijos. Si tiene dos, bueno, pues al primero. Si tiene más de dos, tres, cuatro, a los dos primeros. Y usted se va a dar cuenta, y vuelvo y digo, no necesariamente se da así, pero normalmente sí, y es un principio que podemos utilizar. Usted se va a dar cuenta que el trabajo que usted está haciendo con los dos primeros se extiende a los otros. Usted instruye bien a los dos primeros, a los dos más grandes, los chiquitos van siguiendo el ejemplo. No necesariamente, uno no sale uno que no lo hace, que no lo sigue, pero podemos decir que es una excepción, pero normalmente es así. Los más pequeños van siguiendo el ejemplo de los más grandes. Al observar cómo los mayores se aplican, ese mismo espíritu dominará y penetrará más bien en los niños menores. Una vez más, no siempre. Hay algunos que sin ver el ejemplo, viendo mal ejemplo, salen buenos. Hay otros que viendo buen ejemplo salen malos, pero son excepciones. Ahora, normalmente, y es un principio que podemos aplicar, cuando instruimos a los más grandes, eso va a redundar en los más pequeños, que normalmente imitan a los mayores. Es el mismo ejemplo de los padres. Dios nos ha llamado a los padres a que nosotros, con nuestro ejemplo, instruyamos a nuestros hijos. Que nosotros marquemos con nuestro ejemplo para nuestros hijos lo que ellos deben ser en la vida, en el sentido de los valores espirituales y morales, la fe, la obediencia, la honestidad, etcétera, etcétera. Pero no siempre nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Ahora, ¿no vamos a dar un buen ejemplo por el hecho de que uno de ellos no lo pueda seguir? No, tenemos que dar el buen ejemplo. Y Dios es el que hará su obra. Pero es de gusto ver, yo conozco una persona, un amigo mío, que siempre que hablamos de algo, ese hombre siempre menciona a su papá. No, porque mi papá me enseñó a mí tal cosa. Yo aprendí de mi papá esto. Yo nunca vi a mi papá esto. Y todo es el papá, un ídolo. Claro, no en el sentido malo de la palabra, sino que este joven, como de mi edad, tiene a su papá de su modelo. Su papá le enseñó todas esas cosas. Y él las siguió. Sin embargo, mucho que su papá, que sus padres fueron hombres virtuosos, son unos charlatanes. Ahora nosotros tenemos que dar el ejemplo. Asimismo también los niños imitan a sus padres y también se imitan los unos a los otros, los más pequeños a los más grandes. La veracidad, la fe y la modestia son tres virtudes cardinales de la juventud. La veracidad, ser veraces, hablar la verdad, en otras palabras. La fe y la modestia, esa que tiene que ver con el vestuario por un lado y también con la actitud. Actitudes modestas, son las tres virtudes cardinales de la juventud. Si se cuenta con dirección adecuada, no son algo difícil de conseguir en los jóvenes. Y ellas son el fundamento de toda cristiandad genuina. Es decir, un joven que sea genuinamente cristiano va a mostrar estas virtudes. La fe, obviamente, nadie puede ser creyente sin fe. La honestidad, y perdón, la veracidad y la modestia. Obviamente, las virtudes de la vida cristiana son muchas más, los frutos del Espíritu son abundantes, pero no, nos estamos refiriendo específicamente a estas tres virtudes que tienen que ver especialmente con la juventud, con todos, pero podríamos decir que especialmente con la juventud. Y eso, hermanos, debe comenzar con los mismos padres. La veracidad, la fe y la modestia tiene que comenzar con los padres. En ellos debe estar profundamente enraizado un aborrecimiento profundo por el engaño. Un profundo aborrecimiento por el engaño, pero también por la incredulidad y por la inmodestia, que son las tres cosas contrarias a estas tres virtudes. Enseguida debe impartirse a los niños. O sea, cuando en usted está enraizado un aborrecimiento por el engaño, un aborrecimiento por la incredulidad y un aborrecimiento por la inmodestia, eso enseguida se lo debe impartir a los hijos. O sea, lo copian, lo absorben. Y cuando estas tres virtudes han echado raíz en el niño, cualquier padre tiene el más grande consuelo al contemplar que sus hijos crecen y dejan el hogar. Y una vez más trayendo el debate a mi mente, podríamos decir entonces en condiciones normales, porque puede que no se dé. Pero cuando se da, en condiciones normales, cuando estas tres virtudes echan raíz en el niño, ya el padre lo que le queda es ver con satisfacción cómo su hijo se va desarrollando, crece y hasta deja el hogar, pero un padre contento y tranquilo, porque sabe que su hijo está dejando el hogar para formar un hogar, o aunque no lo forme, para irse donde quiera que vaya, a ser una persona veraz, un hombre de fe cristiana, fe en Dios, fe en Jesucristo, fe salvadora, si Dios se la concede, y modestia en sus actitudes y en su vestir, especialmente si es hembra, que va a ser una muchacha modesta. Ahora eso tiene que comenzar con nosotros, hermanos. Lo que decíamos ahorita, el ejemplo. ¿Cómo nuestro hijo va a ser de fe? Y puede serlo a pesar de que nosotros no lo seamos. Pero tenemos que serlo para dar el ejemplo como Dios nos ha mandado. ¿Cómo van a ser hijos de fe si nosotros somos unos incrédulos? ¿Cómo va a ser la hija, una hija modesta, si la mamá se viste de manera inmodesta? Y una vez más, puede la niña ser modesta, aunque su mamá no lo sea. Pero estamos hablando de lo normal, o de lo que debemos hacer, como regularmente son las cosas. Si nosotros mismos como padres engañamos, los engañamos a ellos. Los padres sufren de engañar mucho a los hijos. No, que no te van a apoyar. Van para el médico a poner una vacuna. Y el niño, ¿me van a apoyar? No, no te van a apoyar, mi hijo. ¿Lo van a apoyar? No le diga que no. Al mío yo le dije, di testimonio en un mensaje, de que ya yo le digo que sí, porque siempre he sido veraz con él. No. Y cuando es sí, sí. Y cuando es no, no. Y cuando, desde que vamos a salir para cualquier sitio, menos a la iglesia, pues ya saben. Pero donde quiera que vamos a salir, preocupado, los temblores, papi, ¿me van a apoyar? Y si le digo que no, se angustia. Y comienza, ay, me van a apoyar. Ya yo le digo que sí, porque le digo que no, y como quiera comienza a llorar. Porque cree que lo estoy engañando. No, no, no. Le digo que lo que pasa es que ese muchachito es bien miedoso. Y aunque nunca lo ha engañado, siempre cree que lo van a apoyar. Pero hermanos, ¿cómo van a ser veraces si usted los engaña? Si ellos lo ven a usted engañando a la mamá o engañando a un vecino, en el sentido de decirle cosas que no son, de estar metiendo cuentos. Lo ve metiéndole un cuento al jefe, quizá. ¿Ustedes creen que no se da cuenta? Quizá usted está ahí sentado en la casa y el jefe lo llama y usted le dice, no, que estoy en tal sitio resolviendo. Y está ahí en la casa con la pata para arriba. El niño lo está viendo. Lo está viendo y está interpretando bien que usted está engañando al jefe. Óigame, mire, lo coge así. Y así mismo también. Mi hijo, ¿dónde tú estás? Ah, que estoy aquí. Es mentira, está allí. Pero lo aprendió de su papá. Argeli. José, adelante.
Sí. Con relación a lo que tú estás hablando sobre el engaño, yo veo una anécdota de un ebanista que ciertamente fue real. Él vivía en una tercera planta, hasta la tercera planta vio una persona que le tenía que tener un trabajo y se entró para adentro. Y le dijo a la hija, dile a ese señor que yo no estoy aquí. Y la niña se paró en el balcón y le dijo, ¿qué dijo papi que él no está aquí?
Muy bien.
Jason, sí. Un aspecto que es bien importante en ese sentido también, siendo veraz con ellos, y esto que te voy a decir es una experiencia con mi hermana y su hijo, es que no le prometa al niño lo que tú no le vas a cumplir. O sea, no nada más le diga...
Sí, eso es engaño, lo estaba mencionando el hermano Rafaelín aquí.
Añadiéndole lo que tú decías de cuando van a salir y eso, o sea, no le prometa cosas que no le va a cumplir. ella siempre está prometiéndole cosas. Si pasa de curso, te doy esto. Cuando el muchacho pasa, no, yo no tengo dinero ahora. Pues cuando yo pueda, es cuando esto. Le promete y le promete. Y el niño ha llegado a un punto que ya no solamente no le cree, se ha puesto rebelde.
Sí, así es. La veracidad, fe y modestia son tres virtudes, virtudes cardinales de la juventud, pero tienen que estar primero en nosotros como padres. Omar.
Hermanos, hay que ver un ejemplo cuando Dios le dice a uno de los discípulos, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ese hombre no conocía a Jesucristo, ¿verdad que no? Sus padres se encargaron de que ese hombre fuera un hombre justo y sin engaño, ¿verdad que sí?
Natanael,
sus
correcto.
Sus padres, ¿verdad que sí?
Podemos inferir eso, sí.
Lo instruyeron. Entonces, que Jesucristo le dijera a él, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, hay que gloriar a esos padres. O sea, que aún así lo instruyeron para que no fuera malo, para que fuera un hombre de bien, un hombre serio. ¿Me entiendes? O sea, es la labor de los padres.
Correcto, correcto. La mentira y el esconder la verdad son reconocidos por los niños como pecado. Son diferentes de las faltas comunes de la niñez. No nacen de la precipitación, o sea, la mentira y esconder la verdad. Mentira y esconder la verdad. Al fin y al cabo son mentiras, pero unas veces es en forma simplemente de decir una mentira descarada, por decir algo, o de esconder una verdad. No, yo no estoy diciendo la mentira. O sea, de manera positiva, no estoy diciendo no cuando es sí. Pero estoy ocultando una verdad. No estoy diciendo nada. No, yo no estoy diciendo mentira, pero no está diciendo la verdad que tiene que decir. Es lo mismo. La mentira y el esconder la verdad, los niños lo reconocen como pecado. Los niños en la niñez tienen muchísimas faltas, muchísimas cosas. Pero eso, cuando dicen una mentira y esconden la verdad, eso no nace de la precipitación como cuando rompen un florero por estar correteando. No es lo mismo. Eso no es falta de razonamiento ni de deseos impulsivos de los niños, que son cosas que los dominan a esa edad. Falta de razonamiento, deseos impulsivos y precipitación. Pero cuando ellos dicen una mentira o esconden la verdad, no tiene que ver con ninguna de esas tres cosas, ni con precipitación, ni con falta de razonamiento, ni con deseos impulsivos. Esos pecados son practicados con premeditación. Esconder la mentira y decir la verdad. Eso se calcula. Los niños lo calculan. Con astucia y con cálculo frío, mi hermano. Con cálculo frío, los muchachos, los hijos suyos y míos. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Oh, que la mentira, y cuando ellos hacen eso, eso merece un castigo mayor que otro tipo de falta de las que ellos hacen. Ya sea que tienen que ver con su naturaleza de ser muchachos. No estamos diciendo que delante de Dios los pecados no son iguales, ¿eh? No estamos diciendo eso. O sea, recuerden que estamos hablando, nosotros sabemos muchísimas cosas de la Escritura. Y como dije, si cada vez que planteamos algo tenemos que estar señalando, pero miren, eso no significa esto, ni significa esto, ni significa esto. Esto se va a hacer demasiado amplio. La mentira merece un castigo mucho más pesado en el contexto de la niñez, de cuando lo hacen, porque es premeditado. Y no tiene que ver con que ellos son, que son muchachos, como algo que hacen por descuido, cosas así. Debemos de este tipo de pecados que tienen que ver con esas virtudes que estamos hablando, de la veracidad, de la fe y la modestia, castigarlo con más insistencia. Porque son virtudes importantes en ellos. Pero recuerden que tienen que estar enraizadas en nosotros primero. Los niños, por ejemplo, codician. Codician y son egoístas. No es lo mismo que cuando vienen y les cuentan una verdad o dicen una mentira descaradamente. Pero por naturaleza los niños siempre quieren el juguete del otro muchachito. No es que usted no le corrija la envidia, tiene que corregírsela. Lo que estamos diciendo es que trabaje con ese enfoque cuando ellos dicen una mentira, por ejemplo. O sea, le estamos inculcando, le estamos mostrando que nosotros tenemos un problema más grave, más serio contra ese pecado específico, contra la mentira. Y que no queremos que ellos sean jóvenes, sean niños que se acostumbren a ser así, falsos, que oculten la verdad, sino que queremos que sean veraces, Ese es el mensaje que le damos cuando hacemos más énfasis en cuando ellos cometen ese tipo de pecado. Toda mentira es un pecado, pero el pecado es mayor en proporción a la autoridad de la persona a quien se le dice la mentira. Una mentira dicha a un vecino, a un extraño, quien sea, es una mentira. Pero no es lo mismo cuando su hijo le dice una mentira a usted. Por la autoridad que usted tiene sobre ese niño, dada por Dios. Usted después de Dios es la máxima autoridad de un niño aquí en la tierra, sus padres. Y una mentira a sus padres es algo que merece un castigo severo. Es más significativa esa mentira porque la dignidad de los padres es sagrada. Entonces, hermano, trabaje con eso. Recuerde estas tres virtudes, la veracidad, la fe y la modestia en sus hijos y en sus hijas. ¿Por qué manifestar una actitud tan severa hacia la mentira? Por las tremendas implicaciones en la vida espiritual. Las tremendas implicaciones que la mentira tiene en la vida espiritual. En todos aquellos que perecen, la mentira es la verdadera base de su condenación. ¿Qué dice la Escritura? Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Y el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Porque no quiere que sus obras sean descubiertas. Mas el que practica la verdad, con lo contrario de la mentira, el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso está en Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Y hay muchos textos más en la Escritura que hablan de la mentira. Y de cómo, por ejemplo, la condenación del hombre tiene que ver con eso. Por ejemplo, la Escritura dice que los hombres no tomaron en cuenta a Dios. No, se negaron a creer la verdad. ¿Y Dios qué? Los entregó a la mentira. El destino eterno del hombre se decide en aquellas profundidades del corazón, donde la mentira y la verdad están en conflicto la una con la otra, dice un autor. ¿Cómo es que podrá un niño ser recto ante Dios si no ha practicado la rectitud con sus padres? Y una vez más aquí, puede que alguien que no haya practicado rectitud con sus padres sea recto ante Dios, por la gracia del Señor, que va más allá de lo que nosotros somos o sembramos, es cierto. Pero regularmente, ¿cómo podrá un niño ser recto ante Dios si no ha practicado la rectitud con sus padres? Por tanto, hermanos, es una tarea sagrada que tenemos nosotros de proteger a nuestros hijos contra la tentación de ser falsos, de no ser veraces, de ser mentirosos. Esa es una de las cosas más feas en los niños. Que son mentirosos. Esos niños que, miren, no dicen una que sea verdad. Una sola no dicen. Me pareció que alguien levantó la mano aquí. Está lejos el micrófono.
Con relación a la modestia, a nosotros nos ha sucedido algo que en este tiempo de verano, después de la prédica que tú estás dando con relación a eso, los padres se han sentido incentivados en llevar a sus hijos a trabajar a MIDEC. Y allá nosotros lo hemos puesto a hacer cosas, vamos a decir, de limpieza. Y a mí me sorprendió un aspecto de uno de los niños, que voy a decir su nombre porque no está aquí, específicamente a Ner, hijo de Boanerges. Cuando yo lo mandé a recoger la basura, nosotros tenemos un baño en la habitación, y él mandó a mi hija a preguntarme a mí si él podía entrar al baño. O sea, eso me dio a entender el respeto que sus padres le han inculcado con relación a las cosas ajenas. O sea, él tenía temor de que nosotros lo encontráramos sacando la basura del baño. Él quería pedir la autorización. Y sin embargo, sé que otros, si lo hubiese mandado a hacer lo mismo, me agarran hasta la sábana y me la meten en la funda del baño y me la botan. Pero él tenía ese temor de no hacer algo que no le era permitido. O sea, que me dio a entender el respeto y la modestia que han inculcado su padre, que aún sus padres sin estar ahí, él tenía eso en su corazón. O sea, que realmente eso da fruto.
Muy bien. Hermanos, es una tarea sagrada la que tenemos de guardar a nuestros hijos de esa tentación natural que hay en ellos a ser mentirosos, a no ser veraces, ofrecer batalla de vida o muerte contra la mentira, cuando se muestre en nuestros niños, en nuestros niños, y permitir que cualquier cosa en ellos entre antes de ese amor por las tinieblas, es una batalla, hermano, que vale la pena pelear. Las escrituras dicen que la necedad está ligada al corazón del muchacho, y esa necedad ahí es un término amplio que habla de todas esas cosas negativas que con las que ellos siempre vienen, venimos por nuestro pecado original. Pero si nosotros dejamos, hermanos, que esa inclinación natural hacia las tinieblas, el amor por las tinieblas, refiriéndose aquí a todo lo malo, a todo lo que va en contra de los principios de la palabra de Dios, si dejamos que eso aumente y vaya en proporción creciente, lo vamos a lamentar después en el carácter de nuestros hijos. Lleva esfuerzo. Pelear contra la mentira, hermano, lleva esfuerzo. Porque aún lleva esfuerzo en nosotros mismos pelear contra ella. Imagínense en los niños. Que nadie tiene que enseñarlos a decir que fue el hermanito que se comió el dulce cuando fue el que se lo comió. Nadie lo enseña eso. Sin embargo, lo saben hacer, lo aprenden. Entonces, tenemos que luchar de manera más enérgica contra la mentira, contra todo pecado. Pero hay algunos que tienen que sus implicaciones son mayores en la vida de nuestros hijos. Algunos en el contexto de la vida material y otros con implicaciones espirituales más graves que otros. Por consiguiente, y ante todo, hermanos, que la mentira no sea hallada en nuestras bocas. Que la mentira no sea hallada en nuestras bocas. Nuestra veracidad hacia nuestros hijos es un deber tan alto como el que ellos tienen para con nosotros. Por eso decíamos, no lo engañe usted a ellos. Nuestro deber de ser veraces para con ellos, lo repito, es tan alto como el deber que tienen ellos de ser veraces para con nosotros. Los padres no tienen luz verde para ellos decirle mentira a los niños. No son solamente los niños que no pueden decir mentira a su papá y a su mamá. Los padres tampoco. Ahora bien, cuando el padre le dice mentira al hijo, independientemente de las consecuencias que eso tiene para él, para el niño, y de que el padre está pecando contra Dios, no es igual en cuanto a la relación de autoridad que hay entre uno y otro que cuando el hijo se lo dice al padre. No es igual. Pero el deber es el mismo. El deber es el mismo. Nunca dejemos nuestras promesas sin cumplir, pero tampoco las amenazas, hermano. Las dos son igual de importantes. Usted hace una promesa y la cumple o no la cumple, pero a veces hace amenazas y no la cumple. Si hace tal cosa, vas a llevar una pela. Porque ya yo te he dicho que eso no se debe hacer. Va el muchacho y lo hace. ¿Dónde está la pela? No hay ninguna pela. Si hace tal cosa, no va para tal sitio. No bien llega la fecha, dice para tal sitio, prepárense que nos vamos. Pero tú dijiste que no iba. No cumplir las amenazas tiene el mismo efecto que no cumplir las promesas. Usted simplemente no está haciendo algo que dijo que iba a hacer. Cuídese de esa tentación, hermano. Obviamente. No estamos hablando de que si usted dijo algo, hay una situación en la que usted va a tener que llevarse al muchacho como quiera, aunque le dijo que no iba, pero va a tener que llevárselo porque no tiene con quién dejarlo o no tiene que hacer algo. Es una excepción, lo sabemos. Pero estamos hablando de lo normal. Si usted tiene con quién dejar al muchacho, pues déjelo, porque usted le dijo que no iba a ir a tal sitio, un sitio que él quería ir. Usted se iba de vacaciones para el campo, para donde la abuela, que le encanta ir allá y ver los caballos y la vaca y jugar con el perro. Y usted le dijo, mira, no vas a ir por tal o cual cosa, o si hace esto o aquello, y desobedeció descaradamente como lo hacen, a mí me lo han hecho, con todo y la amenaza, y le he cumplido. Gracias al Señor. Y vienen y lo hacen sabiendo lo que le espera si no lo hacen. Y quizás premeditadamente pensando, bueno, yo no creo que me dejen como quiera. Vamos a ver si es verdad. Oye, Dice hermano Lizardo, vamos a ver si es verdad que me van a dejar. Razonan así, hermano, muchas veces. No se sorprenda de la capacidad de razonamiento de sus hijos, especialmente para lo malo. Y entonces usted va, si tiene con quién dejarlo, no se lo lleve, porque usted le dijo que no. No se lo lleve. Ahora, no apareció nadie y se lo va a tener que llevar, ni modo. Pero por lo menos, déjele saber, mira, está pasando esto y esto y esto. Tú te vas a ir con nosotros porque no hay con quién dejarte. Pero yo te voy a dejar porque yo te dije a ti que tú no ibas para allá. Porque tú hiciste esto, aquello, y tú desobedeciste la orden que yo te di. Y le habla de las implicaciones. Y tú no estás enfrentando, estás siendo rebelde. Estás poniendo a prueba a tus padres de si van a hacer eso o no. Dependiendo de la edad del niño. Y por eso te vas a ir con nosotros. Pero no creas, no es porque yo no esté cumpliendo la palabra que yo te dije. O sea, debemos tener ese cuidado. Y debemos de cuidarnos, una vez más, de cumplir nuestras promesas y cumplir nuestras amenazas en pro de nosotros cultivar en nosotros mismos la veracidad y tratar así de sembrarla en el carácter de nuestros hijos. Veracidad, fe y modestia. Nos quedamos en la veracidad. Si Dios nos concede más adelante otras oportunidades como esta, continuaremos viendo más sobre este tema. ¿Alguna pregunta o un comentario para terminar? Jacqueline, allá atrás. Jacqueline, hermano Lizardo y Milton. Y qué bueno, porque ya terminamos, pero son ustedes los que quieren participar, así que el tiempo que nos tomemos no es culpa mía, son ustedes que se lo están tomando.
Yo voy a ser breve, pero esto no puede pasar por alto. Sucede que cuando yo tenía 13 años, mi mamá, que ya está muerta, me inculcó que si alguien, yo me dejaba dar un besito de alguien, yo iba a quedar embarazada. Y sucede que un primo, de estos primos que no son tan cerca, un día mi mamá me mandó a su casa a llevarle algo a su mamá y él me dijo que estaba al fondo. Cuando yo bajé al fondo, ella no estaba ahí, y él trató de darme un beso a la fuerza. Y me llegó a la mente de una vez que yo iba a quedar embarazada. Y yo le di una mordida en la boca, que le tuvieron que dar punto. Y sabe usted, cuando yo voy de aquí a Villa González, ¿cómo me dice la esposa de ese primo hoy? Cónchale, prima, usted me tuvo al dejar a mi esposo sin boca. Digo, bueno, a mí no me culpo, fue mi mamá que me enseñó eso. Pero cuando su mamá lo llevó a mi casa a decirle eso, ¿sabe qué contestó mi mamá? Tenía que arrancarle la cabeza, era. ¿Me entiende? Porque él quiso hacerme eso. Pero ¿qué sucede? Que esa fue una mentira que ella me inculcó que no debió de ser así. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces, a veces hay hijos de nosotros que nos hacen preguntas. Un ejemplo, mi niña un día me preguntó, mami, ¿por dónde nosotros nacimos? Oiga, son preguntas fuertes ya a una edad muy pequeña para decirle directamente la realidad. Entonces yo dije, no le puedo hablar mentira. Lo que hice es que llamé a un psicólogo y me dijo que tratara de decirle de la forma más prudente cómo nacen, cómo se hacen y eso. No le dije directamente así tan fuerte, pero uno tiene que saber eso porque son preguntas fuertes que le hacen, que a veces uno no tiene como las respuestas así directamente.
Sí. No son tan fuertes en realidad. Lo que pasa es que hay que irla dosificando por parte. ¿Por dónde nacen los niños? Usted tiene que decirle. Ellos ven eso a veces cuando hasta cierta edad. Lo ven y ustedes y saben cómo se llama eso y usted se lo ha enseñado, pero es por ahí. Ahora, ¿cómo sale por ahí? ¿Cómo entra ahí? Ya eso va más adelante. Él solo le preguntó que por dónde nacen. Por ahí, mira, por la vulva. ¿Ya? Sí, depende de la edad del niño. El asunto irlo dosificando. El hermano Lizardo. Pero eso no es tan fuerte nada.
Sí, mi hermano, recalcando el asunto de la mentira específicamente.
Sí.
Ese es un pecado tan terrible que se arraiga tanto y aún hayamos sido transformados, seguimos entonces mintiéndole a Dios y mintiéndole a nuestros hermanos. Y a la larga eso trae tanta consecuencia. Por ejemplo, el hecho de que estábamos mencionando de que le decimos a nuestros hijos, mire, si usted hace eso no va a ir. Y él nos desafía, Porque dice, a la larga no tienen con quién dejarme, me van a tener que llevar. Oye, eso es tan peligroso que después que llegan a conseguir un empleo, el jefe le dice, mire, si me hace eso lo voy a cancelar. Y él también lo desafía y por eso viven sin trabajo.
Sí, eso puede llegar a suceder. Milton, y ya va, terminamos ahí. Porque aunque sean ustedes que están tomando el tiempo, después me lo achacan a mí.
Sí. Completando lo que dice Lisandro, eso es realmente un poco peligroso, o muy peligroso, vamos a decir. Porque yo con el niño mío que le gusta mucho el béisbol, y es tan loco con la pelota, que en una ocasión lo fui a castigar con lo que más le gusta, y le digo, mira, no va para el play si me hace tal o cual cosa. Pues cometió el error y le dije, no va para el play. Y ese día tenía un viaje. Me dijo, no, yo quiero ir a jugar, porque bueno, ya tú sabes cómo se explicame. Y el niño le digo, bueno, fue donde me hice, y me dijo, papi, si tú quieres, vamos a hacer una cosa, para negociar, dame una pela, mejor. Yo me puse la mano en la cabeza y dije, bueno, que te dé una pela, oye, te voy a dar una pela, pero son 30 correazos que te voy a dar. Para ver si, de para atrás, el tipo dijo, no hay problema. Malo a la obra.
¿Le diste los 30?
El error fue que cometí que voy al cuarto con la correa, decidí negociar con el niño. Yo tenía que cumplir mi palabra.
¿No le diste los 30?
No, cogí, me meto en el cuarto con él, cojo la correa y se aposiciona. ¡Dame la pela! Cuando le voy a dar... Yo, oye, pero este muchacho... Entonces, cojo el niño y le digo, no le di los correazos. Y le digo, bueno, te voy a dejar ir al play, mira, y no te voy a castigar ahora. Pero lo perdoné, pero hablé con él, ¿tú me entiendes?
Yeah.
Y le expliqué lo que concibe el problema. Al final, el niño ahora, cada vez que comete un error, va por lo mismo, me dice, dame una pela. Ay, no lo perdoné. Ya no me ha dicho más, dame una pela.
Eso es un caso en particular. Lo que tenemos es que cuidarnos, hermanos, de... es sencillo. No prometa lo que usted no va a cumplir, ya sea de amenaza o ya sea de promesa. No lo haga. Bien, vamos a orar. Te damos gracias, Señor y Dios, por concedernos en tu ley la forma de la ciencia y de la verdad. Gracias por enseñarnos. Te pedimos que nos ayudes, pues somos muy débiles aún para obedecer aquellas cosas que tú nos enseñas y que entendemos claramente. Ayúdanos. Y una vez más, Señor, gracias por darnos de las enseñanzas de tu palabra, de manera que las podamos entender. Gracias por esos hombres a quienes, en tu misericordia, en tu gracia, tú les das sabiduría, entendimiento, para que ellos... desglosen tu palabra para nosotros y nos ayuden a entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Gracias te damos por eso y por hacérnoslo llegar a nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.